At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 28 de julio. En septiembre entra en vigor el nuevo Sistema Nacional de Bachillerato, consta de dos certificados. Bachillerato General va a permitir continuar la educación superior y Bachillerato Tecnológico otorgará un certificado técnico avalado por una institución de educación superior. Así lo explicó la presidenta Sheinbaum.
Este bachillerato nacional, por primera vez, reconoce a los estudiantes la importancia de aprender, pero también la importancia del joven y el momento que está viviendo en términos individuales y en términos de su contexto.
Analizaré las implicaciones de este nuevo Sistema Nacional de Bachillerato, no solo en el ámbito educativo, sino social, con Felipe López Veneroni. Falso que hayan pedido cabezas. La presidenta Sheinbaum rechazó que Estados Unidos haya solicitado la entrega de algún político mexicano por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Absolutamente falso, de toda falsedad. Es esta pretensión de algunos columnistas de querer dar la idea que además, increíble, nada más que sus contactos y su información privilegiada, pues no tiene ninguna información privilegiada porque es absolutamente falso.
La presidenta reiteró que a Hernán Bermúdez Requena se le investiga, que se le congelaron sus cuentas debido a sus vínculos con el grupo delictivo La Barredora. En cambio, Genaro García Luna, bueno, hasta lo premiaron durante el sexenio de Felipe Calderón, hasta el último minuto de aquel sexenio.
La UIF la semana pasada congeló cuentas de empresas vinculadas con esta persona. Nosotros tenemos una responsabilidad, pero es responsabilidad en todos sentidos, porque quieren ponerlo como si fuera García Luna. No, a García Luna lo premiaban y lo premiaban y lo premiaron hasta el último minuto.
México seguirá dando ejemplo al mundo. Esto fue lo que declaró la presidenta Sheinbaum después del reconocimiento que le hizo el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz al decir que ella ha manejado las cosas muy bien en la relación con Donald Trump.
No solamente porque es justicia social, sino porque ha dado resultados. Y esto fortalecido con el Plan México, que también tiene esa orientación, y además de fortalecimiento de nuestro mercado interno, nos va a ir bien al país.
La presidenta Sheinbaum también celebró que a julio de 2025 se registre un récord en los ingresos del gobierno federal con la recaudación de impuestos.
Recaudación, mira, de récord. A julio del 2025, el 24 iba en 221 mil, entonces vamos en 429. Y de eso, aduanas son como 150 mil millones adicionales de recaudación.
No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. La presidenta Sheinbaum volvió a hacer un llamado a los funcionarios públicos y militantes de Morena para que se conduzcan bajo los principios de humildad, de austeridad. Esto a propósito de que el secretario de Organización de Morena, Andrés López Beltrán, fue captado en un hotel en Tokio.
El poder se ejerce con humildad. Esa es mi posición y siempre va a ser. La gente tiene derecho a visitar uno u otro país. Pero nosotros tenemos una responsabilidad política. Y una responsabilidad que tiene que ver con el movimiento al que representamos y los principios que representamos.
Por cierto, hoy en la Mañanera del Pueblo, el secretario de Educación, Mario Delgado, habló de su viaje a Portugal. Aclaró que lo realizó con recursos propios y sin descuidar su trabajo.
Sí, efectivamente salí unos días con mis propios recursos y sin descuidar mis responsabilidades.
Lady racista es vinculada a proceso. Al término de la audiencia, Ximena Pichel se dio a conocer que el juez determinó que deberá ofrecer disculpas al policía que agredió con insultos racistas y clasistas. La audiencia se llevó a cabo en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Aún así, manifestantes lanzaron huevos en contra de la fachada del Tribunal Superior de Justicia de la capital tras enterarse que Ximena Pichel salió por la puerta trasera. Esto y más regresando de una muy breve pausa. No se llama, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias. Al volver, mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se registra un tiroteo en un edificio de Nueva York. Varios heridos están siendo reportados. Testigos en el lugar afirman que escucharon disparos, que vieron a agentes armados evacuar el edificio y, bueno, este incidente ha mantenido a decenas de personas refugiadas en oficinas en Manhattan con una intensa actividad policial la noche del día de hoy. Esto en Midtown Manhattan. Tiroteo en el edificio de oficinas ubicado en Park Avenue, en el número 345, entre la calle East 52 e East 51. Francisco Villalobos, a los Estados Unidos, me enlazo contigo. Y el reporte, Paco, compañero, pues momentos muy complicados se viven en estos momentos en Manhattan.
¿Qué tal, Juan Pasar? ¿Cómo estás, querido compañero? En efecto, aproximadamente a las 20 horas, tiempo local, un individuo entró a esta oficina de una de esas oficinas de lo que está allá en Manhattan y armado con un arma semiautomática, un rifle semiautomático, entró a las oficinas así como cualquier persona que viene a hacer negocios adentro de la misma, ese edificio, abrió fuego en la recepción y fue abatido afortunadamente rápidamente por los oficiales que están de seguridad en la planta baja de dicho edificio. Primero hirió por lo menos a un policía y a otra persona. Hay reportes que se hablan de 6 personas heridas, eso todavía no se confirma, Juan, pero lo que sí está confirmado es de que el sujeto, el perpetrador, al parecer se suicida él antes de ser arrestado o abatido por los oficiales. O sea, intercambiaron fuego el perpetrador contra los policías respondieron con fuego, un policía cae herido, hay imágenes contundentes que se ven cómo sus compañeros lo sacan del edificio y lo llevan a la calle para atenderlo. Y pues eventualmente, desde ese punto hasta que se acabó la emergencia, el perpetrador se quita la vida. Eso pudo haber sido una tragedia, porque estamos en un edificio, un rascacielos de casi 50 pisos, compañero, abarrotado de personas, por mucho que ya sean las 8 de la noche allá en Nueva York.
Pues estamos pendientes de la información que se dé a conocer más adelante. Y pues Paco Villalobos, muchísimas gracias por tu reporte. Con esto vamos con más información ahora de la Ciudad de México. Tome en cuenta que se ha emitido alerta amarilla en 10 alcaldías de la capital del país por lluvias y granizo. Se trata de las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac. Así que tome usted sus precauciones y con estas condiciones meteorológicas, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llega a tiempo a su destino. Oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
Muchas gracias, Juan. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Asimismo, como lo mencionabas, continúa el pavimento mojado después de la presencia de la fuerte lluvia que se registró en la zona centro de la capital. Asimismo, incrementa el aforo vehicular sobre la avenida Chapultepec, eso para quien deja la zona de Lieja y se dirige hacia la avenida de los Insurgentes o incluso para los automovilistas que tienen como destino la avenida Doctor Real Alonso. Hay que tomar en cuenta, tomar como alternativa las inmediaciones del eje 2 Sur para continuar hacia la zona oriente de la capital. En cuanto a la zona poniente, hay ahora circulación complicada sobre el anillo periférico a partir del viaducto Miguel Alemán y con dirección hacia la avenida Presidente Masaryk, incluso para continuar hacia la zona de Legaria. En cuanto a la zona oriente de la ciudad, incrementa el aforo vehicular sobre calzada Ignacio Zaragoza a partir del viaducto Río de la Piedad y hasta por lo menos el distribuidor La Concordia. Por el momento, reporte vial, nos seguimos comunicando.
Muchas gracias, oficial Hernández. No me despido, me enlazo contigo en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Vamos con temas de la Conferencia del Pueblo. Esta mañana se dio a conocer que en el marco de la nueva escuela mexicana, a partir de septiembre entra en vigor el nuevo Sistema Nacional de Bachillerato. No es un tema menor, es importante, otorgará a las y los estudiantes dos certificados. Bachillerato General permitirá continuar la educación superior y Bachillerato Tecnológico emitirá un certificado técnico avalado por una institución pública de educación superior. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, informó que se trata de una transformación profunda de los bachilleratos del país. Busca que las y los jóvenes se queden en las escuelas. Escuche.
Este bachillerato nacional, por primera vez, reconoce a los estudiantes la importancia de aprender, pero también la importancia del joven y el momento que está viviendo en términos individuales y en términos de su contexto. Entonces, estamos muy entusiasmados por este proceso. Hubo foros con profesores, hubo foros con estudiantes, y de ahí sale esta propuesta. Y además, no solo las instituciones nacionales de educación superior, como la UNAM, el Politécnico, el Tecnológico Nacional de México, sino universidades estatales también están reconociendo a las instituciones de educación media superior.
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, recordó que a partir del 1 de agosto inicia el registro para las mujeres de 60, 61 y 62 años para la pensión Mujeres Bienestar, que hasta la fecha tiene registradas 1 millón de mujeres. La meta es tener a más de 2 millones. La secretaria Montiel añadió que ya inscritas en el padrón, su paso a la pensión de adulto mayor es en automático.
Recordar que una vez que están inscritas, cuando cumplen la edad, pasan automáticamente a la pensión de adulto mayor sin ningún cambio de tarjeta. Mantienen su mismo plástico que ya ha sido entregado. De tal manera que la meta es que esta pensión alcance un padrón de 3.2 millones de mujeres que reciban este apoyo.
También la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que ya concluyeron los trabajos en el estado de Oaxaca y en el estado de Guerrero para identificar a los damnificados por el paso del huracán Erika, quienes, por cierto, ya se les entregó los recursos, los apoyos correspondientes.
Registramos a 59.519 viviendas, familias que ya recibieron sus apoyos. Concluimos el día de ayer con la entrega de estos pagos. La inversión para esta atención de estos afectados es de 2.028 millones de pesos. Se le entregaron 8.000 pesos para la limpieza de la vivienda. Y en el caso de los daños de las viviendas, entre 10 y 40 mil pesos, dependiendo el daño. A los locales se les entregaron 30 mil pesos. Y para quien tuvo daño agrícola, 7.500 pesos, como es el programa de producción para el bienestar. Y en el caso de la afectación a la ganadería, entre 5 mil y 20 mil pesos, dependiendo el tipo del ganado.
Este fin de semana circularon en redes sociales imágenes de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización del Partido Morena, paseando en Tokio, en Japón, hospedado en un hotel caro. La presidenta Sheinbaum pues fue cuestionada sobre este tema y reiteró que el poder se ejerce con humildad. Reconoció que las personas pues tienen el derecho de visitar otro país, pero recordó que se tiene una responsabilidad política que tiene que ver con el movimiento al que pertenecen. Escuche.
Como lo he dicho siempre y lo voy a seguir diciendo, el poder se ejerce con humildad, esa es mi posición y siempre va a ser, siempre. Gente tiene derecho a visitar uno u otro país, pero nosotros tenemos una responsabilidad política y una responsabilidad que tiene que ver con el movimiento al que representamos y los principios que representamos.
Bueno, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, estuvo hoy en la Conferencia del Pueblo y reconoció que fue a Portugal. Como se difundió la semana pasada a través de distintos medios, señaló, aclaró que fue con sus propios recursos, que pagó el viaje con su propio dinero y que en ningún momento descuidó su trabajo.
Sí, efectivamente salí unos días con mis propios recursos y sin descuidar mis responsabilidades.
Sobre la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, la presidenta Sheinbaum aseguró que no existe carpeta de investigación contra el coordinador de los senadores de Morena en contra de Adán Augusto López, reiteró que las investigaciones siguen su curso y rechazó que este caso sea igual, que sea como el de Genaro García Luna. ¿Por qué? Pues porque mientras a Genaro García Luna lo premiaron hasta el último segundo del gobierno de Felipe Calderón, bueno, pues a Hernán Bermúdez se le está investigando.
Nosotros tenemos una responsabilidad, pero es responsabilidad en todos sentidos. Es decir, tienen que seguir las investigaciones y no se puede acusar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario.
Y finalmente, doctora, hay también versiones de que su gobierno...
Porque ya... es importante.
Sí.
Porque ahora toda la derecha, ¿no? Uh-huh. Está con este tema. Uh-huh. ¿Quién detiene o quién abre la investigación y la orden de aprehensión contra este personaje? Nosotros, me refiero a, claro, al momento en que estamos viviendo en el gobierno. Porque quieren ponerlo como si fuera García Luna. No, a García Luna lo premiaban y lo premiaban y lo premiaron hasta el último minuto.
Bueno, quizás cuando dicen eso, doctora, es porque se critica mucho que era obvio que Calderón sabía de García Luna, como también puede ser obvio.
Bueno, fíjese usted que la presidenta Sheinbaum pues también negó falso de toda falsedad que el gobierno de los Estados Unidos presione al gobierno de México para entregar, dicen algunos presuntos políticos mexicanos que estarían ligados al crimen organizado. Es falso.
Absolutamente falso, de toda falsedad. Es esta pretensión de algunos columnistas de querer dar la idea que además, increíble, ¿cuáles son sus fuentes? ¿Cuáles son sus...? De querer... dar a conocer de que ellos tienen muchos contactos y que tienen información privilegiada. Nada más que sus contactos y su información privilegiada, pues no tiene ninguna información privilegiada porque es absolutamente falso. Primero porque nosotros no aceptamos injerencismo.
Por cierto, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, adelantó que el 1 de septiembre dará un mensaje a la nación, esto a un año de haber rendido protesta como la primera presidenta mujer de nuestro país. El lugar por definir.
Entiendo que va a ser en la tarde la toma de protesta de la nueva corte y en la mañana haríamos el informe. Entonces, pues depende si nos invitan, ¿verdad?, a la toma de protesta. Pero me da mucho gusto que el 1 de septiembre sea histórico por la nueva corte.
Bueno, ahí también la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que en caso de que sea invitada por los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por supuesto que irá a su rendición de protesta. Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar, más temas de la Conferencia del Pueblo. Conversaré con Felipe López Veneroni, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¡No se vaya!
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:23 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba, es información que dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en la Conferencia del Pueblo. Será en septiembre, ya prácticamente en un mes, cuando entre en vigor el nuevo Sistema Nacional de Bachillerato. Va a constar de 2 certificados, bachillerato general, va a permitir continuar la educación superior, y bachillerato tecnológico, otorgará un certificado técnico avalado por una institución de educación superior. Aquí lo importante es que los jóvenes continúen con sus estudios, que a los 15 años pues no los dejen, no los abandonen, no se vayan a las calles. Felipe López Veneroni, analista político, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo estás? Como siempre, me da mucho gusto saludarte, Felipe.
Igualmente, Juan, un saludo muy cariñoso a ti y a la gente del auditorio. Y sí, siguiendo con mucho interés esta nueva propuesta que ya arranca y que tiene miras hasta el 2030 y más allá.
Pues nadie mejor que tú, me parece, Felipe, para poder entender las implicaciones de este nuevo Sistema Nacional de Bachillerato, porque lo puedes abordar desde dos perspectivas, porque a veces parece que son dicotómicas, cuando no, como profesor, como académico, todo el ámbito académico de este nuevo bachillerato, pero también el social, Felipe López Veneroni, porque tiene implicaciones enormes en el desarrollo del país, en el desarrollo de las comunidades, en el desarrollo de los barrios, de las familias, de las personas, y con ello un montón de temas.
No, sin duda, Juan, y creo que aquí lo que hay que subrayar es lo siguiente. En este merequetengue de debates que hemos tenido, de dimes y diretes y demás, creo que se rescate el tema de la educación es algo que hacía mucha falta. Es importante que se retome la idea de la formación de los jóvenes, y como dices, lo digo, lo puedo decir por experiencia, tengo grupos de primer semestre, o sea, que acaban de salir de del bachillerato y entran a facultad, y sí he notado, digamos, por la pandemia, por una serie de factores, si tú quieres, un declive, cuando menos en la práctica de la lectura y en el marco de un conocimiento general. Entonces, me parece muy importante que se rescate el bachillerato. Eventualmente habrá que hacerlo con la secundaria y la escuela, la educación primaria, que es pero fundamental para el cambio del país. Pero esto que está proponiendo el proyecto de la doctora Sheinbaum, me parece que rescata varias cosas que hay que subrayar. Primero, es una edad muy compleja, entre los 15 y los 18 años. Se pueden definir muchas cosas, se puede perder muy fácilmente el rumbo, se pueden los jóvenes de repente decir mejor me voy por acá porque es más facilito. Entonces, crear un ambiente, un entorno educativo donde realmente tenga sentido permanecer en el proceso educativo es algo que hay que apoyar. Segundo lugar, que me parece muy importante, se está pensando en tener una cobertura para el 2030 del 85%, estamos hablando de abrir prácticamente 200,000 nuevos lugares, y en este año se tiene planeado abrir 40,000. Entonces, esto me parece que abunda en la idea de una transformación real. Quizá no hay transformación más importante que la educativa, porque de ahí se desprenden y derivan muchas cosas. Me gusta mucho la idea de pensar en dos grandes sistemas para unificar estos 31 modelos de bachillerato que existían, que es básicamente el Bachillerato General Nacional, que entiendo es el más, digamos, amplio. Habló mucho la presidenta Sheinbaum de rescatar el humanismo, rescatar las ciencias sociales, las humanidades, que es algo que nos hace mucha falta, y un bachillerato general tecnológico que también nos hace mucha falta. Es decir, necesitamos apoyar a todos estos jóvenes que desean eventualmente incorporarse al ámbito de las ingenierías, de las ciencias aplicadas, pero la idea es precisamente este equilibrio entre ciencias y humanidades. Entonces, me parece que el proyecto es bueno. Y si me permites, comento algo que es muy importante, porque el proyecto de una Escuela Nacional Preparatoria data de 1867-68, de la época de Benito Juárez, justo cuando ya se restaura la República, y se puso en el centro de este nuevo proyecto nacional la idea de tener un espacio formativo para los jóvenes que luego irían a las escuelas profesionales, aunque ya para 1910 se incorpora a la UNAM. Y realmente nadie ha hecho mayores cambios a este modelo de la Nacional Preparatoria, sino hasta que llegó don Pablo González Casanova en los 70 y amplía el modelo a través del Colegio de Ciencias y Humanidades. Pero aquí lo que está diciendo la doctora Sheinbaum, y eso es muy importante, es más allá de la UNAM y el Politécnico, muchísimos otros sistemas de bachillerato que son los que hay que impulsar. Todos sabemos de la Nacional Preparatoria, de los SHs, pero ¿qué pasa con todos estos otros modelos de educación media superior que van dirigidos a muchas otras universidades, no solo a la UNAM o al Politécnico, ¿no? Y ahí es donde creo que ha puesto con mucho tino la idea de un proyecto que vale la pena realmente apoyar.
Felipe López Veneroni, la secundaria y la prepa pues van a estar conectadas para que no haya deserción, para que los jóvenes continúen estudiando. Y para esto se mencionó algo que me parece fundamental y que da en el clavo, que las matemáticas, que la literatura, que las materias que se imparten durante el bachillerato pues sean divertidas, que este nuevo sistema de bachillerato contenga también una nueva manera de enseñar, por lo tanto, de aprender, tú que eres profesor. Pues cómo, suena bien, pero lo que se dio a conocer, cómo aterrizarlo y evitar la deserción.
Evitar la deserción es la clave, y yo creo que hay dos elementos fundamentales en este. Esto está ligado a la idea de la nueva escuela mexicana, que plantea la idea de un aprendizaje activo y una participación en procesos de transformación. Creo que tenemos como ventaja, y hay que saber utilizar eso como ventaja, no como desventaja, todas las nuevas herramientas digitales y tecnológicas. Esto puede hacer, tú decías, hacerlo divertido. Bueno, lo puede hacer sobre todo muy atractivo. La idea muchas veces que tienen los jóvenes, sobre todo de aquel, digamos, estudiante clásico que se quema las pestañas hasta la 1 de la mañana leyendo en diccionarios y tomando notas, pues como que ya no es tan atractivo. Y entonces hay que buscar estos nuevos mecanismos que tienen los jóvenes para llegarse a información y orientar estas tecnologías, toda esta cultura digital en la que ahora estamos inmersos, hacia, digamos, información que pueda ser verificada, validada, que tenga sentido y sobre todo que le dé al joven una idea de prospectiva. Creo que una de las grandes trampas, perdón, del neoliberalismo, de la educación neoliberal, fue la idea de obtener el, digamos, la gratificación inmediata, ¿no? Ya acabé la prepa, ya acabé la universidad, quiero mi primera chamba con un sueldo de 200 mil pesos mensuales. Y así no opera el mundo. Entonces, la idea es, hasta donde yo lo entiendo, generar un ambiente donde la idea de aprender sea una especie como de guía, de faro, que esté permanentemente acompañando al joven y que ya no lo abandone. Porque por ahí decía Einstein, ¿no? Uno nunca acaba de aprender.
No, nunca acaba uno de aprender. Felipe López Veneroni, ahora la infraestructura que se da a conocer, la ampliación de planteles escolares, una inversión pues no es menor, estamos hablando de 4.500 millones de pesos, 20 nuevas preparatorias, 37.500 nuevos lugares, la ampliación de otras 33 escuelas. Además, pues secundarias se van a reconvertir en espacios para atender a través del turno vespertino, pues a estudiantes de preparatoria. ¿Cómo ves esta infraestructura? ¿Es suficiente? ¿Es un buen arranque?
Yo diría que es un buen arranque, tomando en cuenta que hay que analizar cuáles son las proyecciones demográficas del país. Me decía un economista que yo respeto mucho que uno de los problemas de México es que en los años 60 se planeó para un crecimiento X y ya para los 80 ese crecimiento era obsoleto. No es lo que decíamos de la Ciudad de México. Se hace el circuito interior y cuando se inaugura, pues ya es obsoleto. Entonces sí tiene que ir de la mano con datos realistas, con datos demográficos bien fundamentados. Pero aquí hay algo que también me parece muy importante. Si se logra que los jóvenes que van a ingresar a preparatoria también apoyen a los que están ingresando a secundaria, va a ser una interacción muy rica, muy, muy activa, y le va a dar un sentido de propósito a esos jóvenes que ya están en preparatoria, en el sentido de decir, yo puedo apoyar a los que vienen detrás de mí, para pensar pues en un ciclo que se esté renovando. La infraestructura pues siempre tendrá que actualizarse, renovarse. Yo creo que México tiene un déficit educativo importante. Entonces, cualquier esfuerzo que se haga en el sentido de corregir ese déficit debe de ser bienvenido. Es un buen arranque, pero habrá que seguirlo apoyando y ojalá que le entren a esto también las empresas, que les conviene tener jóvenes y bien preparados, y en fin, de la iniciativa privada, etcétera.
Felipe López Veneroni, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y seguimos en comunicación, si me lo permites.
Claro que sí, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias. Y con esto vamos rápidamente a Chalco, en el Estado de México, con mi compañero Leopoldo Espejel, porque se confirma el ingreso de equipos policíacos al centro penitenciario de Chalco. Polo, nos tienes el reporte. Adelante, Polo Espejel, voy contigo. Y el reporte desde Chalco, desde el Estado de México. Polo. Bueno, reportan un herido, además, por riña en el penal de Chalco, en el Estado de México. La Secretaría de Seguridad del Estado confirmó que hubo ingreso de equipos policíacos al centro penitenciario tras reportes de esta riña al interior de las instalaciones y las autoridades estatales descartaron, es muy importante señalarlo aquí, que se trate de un motín, porque ya en el chat de algunas tías y de algunos tíos están hablando de un motín, no es un motín. Algunas personas se manifestaron para exigir información sobre el estatus de sus familiares y, bueno, están siendo atendidos por funcionarios de este centro penitenciario. Por cierto, hay un desbordamiento de canal que está afectando la Conchita en Tláhuac, en el Estado de México, así que tome usted sus precauciones. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Al volver de esta breve pausa, mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se registra un desbordamiento en La Conchita, en Tláhuac. Y ahí está mi compañera Lisbeth Hernández con el reporte. Lisbeth, muy buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Así es, producto de la lluvia que afecta a la zona norte, poniente, sur y oriente de la capital, pues ya tenemos afectaciones. La más fuerte hasta el momento es justamente en este punto de las calles Pablo Manuet y Luis Delgado, esto en la colonia La Conchita, en la alcaldía Tláhuac, donde ya se registra el desbordamiento del canal de esta colonia, por lo que ya trabajan bomberos para pues el desfogue de al menos 2,000 metros cuadrados de agua de estas vialidades producto de este desbordamiento. Pero no es el único punto en Tláhuac que resulta con afectaciones. La avenida Tláhuac y Leocadio Huerta también tiene un encharcamiento, y también la avenida Tláhuac a la altura de Santa Ana hay otro encharcamiento. Juan, nada más comentar que pues apenas la semana pasada los vecinos de La Conchita nuevamente, o más bien se inundaron por primera vez en este mes, el pasado 24 de julio, es decir, la semana pasada apenas, a finales de la semana pasada, se desbordó el canal y se inundaron, varias casas fueron afectadas, y ahora apenas unos días, nuevamente se vuelven a afectar sus viviendas por el desbordamiento de este canal. Los bomberos ya trabajando en la zona, hay alerta amarilla por lluvias, así que hay que continuar si usted circula por la calle con muchísima precaución, no cruzar pues bajo puentes inundados. Hay alerta en la alcaldía Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, así que bueno, con muchísima precaución. Los bomberos y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya trabajando en las diferentes emergencias a consecuencia de estas afectaciones por lluvia.
Y nosotros pendientes, Lisbeth Hernández, pues hace que 3 días, ¿no? Las autoridades de Tláhuac que alertaban a la población sobre posible desbordamiento del canal allá, donde se desbordó justo el día de hoy, sobre Pablo Banuet y Luis Delgado en La Conchita. Bueno, pues ahí está el desbordamiento. Qué bueno que elementos de emergencia están laborando en el lugar. Y nosotros pendientes, y si me lo permites, Lisbeth Hernández en comunicación.
Desde luego, seguimos pendientes, Juan.
Muchísimas gracias. Vamos rápidamente con otros temas, no sin antes recomendarle que usted está conduciendo su vehículo en la capital del país, en la Ciudad de México, pues tome precauciones debido a las condiciones meteorológicas y muchísima paciencia. Mire usted, este fin de semana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, alcanzaron un acuerdo arancelario que fija un gravamen del 15% a productos europeos. También es importante señalar aquí que contempla compras comunitarias de energía y equipamiento militar estadounidense. Esto pues permite evitar una guerra, dicen, comercial, a partir del próximo viernes, del 1 de agosto. Y Trump afirmó que en virtud del acuerdo, pues la comunidad europea se compromete a comprar energía estadounidense por valor de ¿cuánto? De 750 mil millones de dólares. Y no es todo, también a invertir otros 600 mil millones e incrementar sus adquisiciones de material militar. Escuche.
Ha sido una negociación muy interesante. Creo que va a ser muy bueno para las dos partes. Creo que nuestros países estarán muy contentos con este acuerdo. La energía es un componente muy importante porque tenemos más energía que nadie. Creo que es muy sabio que vayan a comprarnos mucha energía, y es una cosa muy buena y resuelve muchos problemas. Creo que ha sido una decisión fantástica. El arancel al acero se queda tal como está, y del aluminio es una cosa mundial, se queda como está.
Y a pocos días de que vence el plazo para que entren en vigor los aranceles del 30% a productos mexicanos, aranceles también a otros países por parte del gobierno de Donald Trump, la presidenta Sheinbaum añadió que las pláticas continúan y ante los acuerdos que han sido alcanzados entre Estados Unidos con la Unión Europea y Japón, pues espera, por supuesto, alcanzar un entendimiento esta misma semana. Escuche.
Seguimos platicando con ellos. Bueno, hay un acuerdo que firmaron con Japón, con la Unión Europea ayer, con otros países, y nosotros esperamos un acuerdo esta semana. Entonces, lo vamos a seguir informando.
Y bueno, en este contexto, durante un foro en Colombia, el ganador del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, habló bien, fíjese usted, de las políticas públicas de nuestro país y muy bien de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues a quien felicitó por la manera en la que ha llevado la relación bilateral con el tan complicado gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum pues señaló que México va a seguir dando ejemplo al mundo en referencia a esta felicitación por parte de Joseph Stiglitz. Escuche.
Él critica mucho el neoliberalismo, tiene una visión distinta a la visión neoliberal, tiene también sus críticas a lo que está ocurriendo actualmente. Y hubo un momento ahí en la pregunta, que porque el evento fue en Colombia, ¿no?, que se refirió a nosotros. Y vamos a seguir dando ejemplo al mundo por nuestro modelo. Ayer lo decía en el evento de Tlalpan. La economía de México está bien porque tiene un modelo distinto. Se llama humanismo mexicano, se llama economía moral.
Una economía moral, ahí lo tiene usted, más de una roncha en más de una persona causaron estas declaraciones del premio Nobel Joseph Stiglitz. Y Gabriel Guerra Castellanos, analista internacional, te saludo como siempre con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Gabriel?
Muy bien, mi querido Juan, qué gusto saludarte. Es lunes, pero parece lunes por lo nublado y lo lluvioso, así que estoy bien considerando la situación mundial.
Oye, en tu chat de tías también hubo ronchas por estas declaraciones del premio Nobel de Joseph Stiglitz, porque en el mío sí, ya andaban hasta criticando al premio Nobel, diciendo que era un comunista. Ya no hay comunismo, lo que pasa es que no está de acuerdo con las políticas neoliberales y habla de que se necesita una economía moral, como la que mencionó hoy la presidenta en la conferencia del pueblo, ¿no?
Fíjate que mi chat de tías anda últimamente muy, muy calladito, muy silencioso, pero lo que se quedó medio mudo fue por lo menos un sector de mi X, o sea, de lo que fue Twitter alguna vez, creo que deberíamos llamarle ex Twitter, ¿no? Uh-huh. Así sería más correcto. Porque no he visto a nadie hablando ni de eso, ni del hecho de que Pemex reportó utilidades por primera vez en, creo que 925 años, pero esa es otra historia, que Juan, pero no, casi no se ha hablado. Es curioso porque, pues a ver, Stiglitz es un profesor muy destacado en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, no confundir con Colombia, donde hizo las declaraciones en el foro Gabo.
No.
Es premio Nobel, tiene publicaciones muy importantes, incluye un libro acerca de la desigualdad, que se llama El Gran Divisor o The Great Divide, en que habla de cómo políticas económicas erróneas han agravado la crisis de desigualdad en Estados Unidos y la brecha de desigualdad, cómo se han enfocado en el 1% más próspero. Viene muy al caso porque la propuesta de redistribución tributaria, vamos a llamarla así, de Donald Trump, que se aprobó hace apenas un par de semanas, pues se enfoca justo en ese 1%. Entonces, no es cualquier persona hablando de la economía mexicana, y me parece muy interesante que, y creo que lo deberíamos analizar más lo que dijo, y ojalá pudiera él profundizar, porque habla de todo esto que señalas, habla muy bien de la conducción económica mexicana, habla muy bien de cómo se ha logrado librar hasta el momento la relación con el complicadísimo Donald Trump. Pero también, Juan, habla de algunos pendientes, no profundiza en ello, y sería interesante saber a cuáles se refiere. Pero por lo pronto, en un mundo de incertidumbres, en un mundo en el que, a ver, te escuchaba yo hablando de, tú lo llamaste, porque se ve que andas muy generoso hoy, llamaste acuerdo a lo que lograron la Unión Europea y Estados Unidos. En mi pueblo a eso le decían capitulación. La Unión Europea básicamente aceptó eliminar por completo sus aranceles a Estados Unidos, aceptar un arancel general del 15% mínimo, porque si hay aranceles más altos a aluminio, acero, eso siguen en pie, y se comprometió a comprar como 700 mil millones de dólares de productos americanos e invertir, no recuerdo si 200 o 300 mil millones en Estados Unidos. En fin, un acuerdo pues muy conveniente para Donald Trump. Y interesante ver cómo la señora von der Leyen, siempre ella tan bien plantadas, tan, habría quien dijera, Juan, tan soberbia, pues acá se hizo chiquita, ¿no? Y si vemos las imágenes del encuentro con Donald Trump, pues no son precisamente, no pareciera ser un diálogo de iguales. Fue una negociación que duró creo que una hora, ¿no? Es una de las más rápidas, creo que hasta Santana entregó más rápido la mitad de país que entregó en ese momento Estados Unidos. Pero en fin, tomando en cuenta lo difícil que es lidiar con Trump y con Estados Unidos, con el Estados Unidos actual, y tomando en cuenta la incertidumbre económica global y los problemas crecientes, el surgimiento de radicalismos, de la extrema derecha, de la extrema izquierda, sobre todo la extrema derecha en Europa y en Estados Unidos, creo que el elogio de Stiglitz adquiere doble peso, doble significado. Y pues mira, qué bueno que alguien esté volteando a ver a lo que hace México. Y ojalá pudiéramos tener debates serios, inteligentes, sin descalificaciones, sí, acerca de este tipo de cosas, caray.
Claro, para eso se necesita que todos los interlocutores, pues para tener una plática inteligente que abone, pues tengan inteligencia y que abonen. Estaremos esperando a ver cuándo se puede dar este encuentro. Gabriel Guerra, como siempre, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado y bueno, pues te mando un abrazo y nos escuchamos pronto, ¿no?
Abrazo muy fuerte, hasta pronto. Hay mucho tema que platicar, mucho tema que platicar y pues yo creo que ya urge una sesión más larga, mi querido Juan. Te mando un abrazo muy fuerte.
Abrazo de regreso, Gabriel Guerra Castellanos, internacionalista. Y bueno, vamos con más información. En la sesión del Consejo General del INE se llevó a cabo la discusión de la propuesta de sancionar a las candidaturas que señalaron de haberse beneficiado de propaganda indebida o de acordeones y que ganaron la elección judicial. Andrea Meraz, pues nos tienes el detalle y voy contigo. Me parece que la más alegórica de todas fue Gabriela Humphrey, ¿no?
Carla Humphrey.
Carla,
sí,
claro, Gabriela. Gabriela era consejera electoral, sí, es cierto.
Pues no, básicamente aquí todos fijaron sus posicionamientos y hubo quienes no querían que se sancionara a los candidatos a pesar de que había irregularidades evidentes en esta impresión y distribución de los acordeones. Los consejeros Norma de la Cruz, Jorge Montaño, Rita Bel y la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, pues se posicionaron en contra de estas sanciones que finalmente por mayoría de votos sí se avalan. Son 6,388,559 pesos en multas, 3,488,000 en el caso de acordeones físicos y 2,899,000 adicionales por aparecer en acordeones digitales. En total van a ser 177 candidatos los que van a ser sancionados y al menos el resto que aparecieron en estos machotes pero que no alcanzaron algún puesto recibirán únicamente una amonestación pública luego de que la propuesta de la consejera Dania Rabel de multarlos con el 5% del tope de gastos de campaña no se aprobará. ¿Qué es la decisión general? Multar a todos estos candidatos electos con el 10% del tope de gastos. Hablamos, por ejemplo, que el de la corte es de 1,400,000 y pues únicamente la sanción máxima quedaría en 144,000 pesos aproximadamente. Pero de ahí se va reduciendo por la capacidad económica de cada candidato. Por ejemplo, Hugo Aguilar únicamente va a pagar 88,000 pesos. Lenia Batres, estamos hablando de unos 80,000 pesos y también en el caso de Yasmín Esquivel, que sería de las más sancionadas junto con Loretta Ortiz, arriba de los 100,000 pesos estaría recibiendo pues su sanción económica. También ya se aprobó hace unos momentos que se van a ir a una investigación más a fondo el tema del origen de los recursos que se utilizaron para establecer estas páginas de internet donde también aparecieron los machotes, los acordeones, y que pues de alguna manera dice el INE en estos momentos por mayoría de votos si es una propaganda indebida que debe de sancionarse y según la consejera Claudia Zaval, la consejera electoral, pues es necesario que por el bien del sistema este tipo de infracciones no se queden digamos sin alguna sanción o reproche jurídico y mientras que la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, dice que estas irregularidades encontradas no pueden obligar al instituto a seguir adelante con otra ilegalidad. De ese es el tamaño de la negativa de la presidenta del INE para imponer este tipo de sanciones. Ya también hace unos momentos el INE decide poner también multas por omisiones o algunas irregularidades en los informes de gastos de campaña de los más de 3,000 candidatos que fueron investigados. Son en promedio 10 millones de pesos en el caso de lo federal y 9 millones en el caso de lo estatal. Es el reporte.
Muchas gracias, Andrea Meraz, y nosotros pendientes allá en el Consejo del Instituto Nacional Electoral. Y sí, la consejera Carla Humphrey, yo no sé con quién me confundí. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea.
Hasta luego. A todos nos pasa. Ya es la hora
y es el día. Bueno, Andrea, muchas gracias. Y bueno, hablando de temas electorales, la reforma electoral en puerta y el debate es amplio, pero se centra en los últimos días principalmente en la preocupación de muchas personas con respecto a la eliminación de plurinominales. Aquí han coincidido de todos los partidos en debates en esta mesa que no los quiten. Pues no, fueron plurinominales, y que no los quiten, dicen, porque representan a las minorías. Pues si las representaran, habríamos de analizarlo, pero ¿cumplen verdaderamente con su función de representar minorías los plurinominales? ¿O representan más bien, o se suman más bien, a las decisiones de la bancada de un partido político? Damián Cepeda, exdirigente nacional del PAN, te saludo con mucho gusto y con este tema. ¿Cómo estás, Damián?
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto en saludarte a ti y, por supuesto, a todos los que nos están escuchando. Oye, pues gran tema. Mira, la reforma electoral me parece a mí que es el próximo debate grande, más relevante, ¿no?, que va a tener este país. Creo que prácticamente el paquete de reformas completo, no todo, pero gran parte de lo que ha propuesto la presidenta, en su momento el presidente López Obrador, se aprobó, y ese es el tema que queda pendiente. A mí, yo lo primero que te quisiera comentar, Juan, y a quien está escuchando, es que creo que tenemos que estar todos de acuerdo en qué es lo que se quiere lograr. Y creo que ahí va a estar el gran debate. O sea, si es una reforma para empoderar al ciudadano o si es una reforma para empoderar a los partidos y o particularmente al gobierno y a los partidos gobernantes, que es la tentación que veo yo, ¿no? En lo que se ha puesto en la mesa. A mí me parece que sí hay una reforma electoral que hacer, pero que tiene que ser de cómo le hacemos para que el ciudadano tenga mayores herramientas para jalar a rendición de cuentas a sus representados, o sea, a sus representantes, perdón. O sea, es decir, que los legisladores cumplan verdaderamente lo que les prometieron, por ejemplo, que los gobernantes hagan aquello a lo que se comprometieron en campaña.
Que sean representantes populares, Damián, nos queda un minutito, pero que los representantes populares sean eso y no de bancadas, ¿no?
Sí. Fíjate que a mí me parece que el debate de los plurinominales es, en lo personal, un engaño para tratar de tener una mayoría artificial. El plurinominal, que entiendo que tiene un desgaste político la figura, pero para lo que está hecho es para que la Cámara esté representada acorde a lo que votó el ciudadano. Yo sí creo que hay mejoras que hacer, pero no para eliminarlos, porque si lo eliminas va a quedar con el 80%. Digamos, de dominio quien gane un distrito, y puede ganar un distrito alguien que solo tiene el 30% de los votos. Eso no es democracia. Yo lo que propondría es que se queden los distritos de mayoría, que el que gane entre, usen el número de plurinominales que se requieran para tener algo que se llama representación pura en la Cámara. ¿Qué es esto? Que es un espejo, Juan, que si la gente votó 30% por un partido, ese sea el número de diputados.
Sí, me voy a estar aquí.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Fórmula, importante tener en cuenta que en al menos 10 alcaldías de la Ciudad de México se ha activado la alerta amarilla por fuertes lluvias y caída de granizo. En Tláhuac se presentan inundaciones y desbordamientos de canal. Hay complicaciones viales en buena parte de la Ciudad de México. Llegue a tiempo a su destino. Oficial Gustavo Hernández, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial.
Muchas gracias, Juan. Continuamos con la información. En estos momentos, en la zona oriente de la capital, donde hallará cerrada la circulación, esto sobre Calzada Ermita Iztapalapa, a la altura de Camino Real de la Estrella. Hay que tomar en cuenta esto por la presencia de inconformes, alternativa a la que nos brinda la zona de Canal de Tezontle para evitar esta zona de conflicto. Nos recorremos hacia la zona sur de la capital, donde hallará circulación complicada sobre el circuito interior a partir de la avenida Universidad y hasta por lo menos la zona de la avenida de los Insurgentes. Similares condiciones registra la avenida División del Norte procedente del eje 6 Sur y hasta por lo menos la zona de la avenida Gabriel Mancera. En cuanto a la zona centro de la capital, incrementa el aforo vehicular esto por los asentamientos en cada cruce con semáforos en la zona de la avenida Doctor de la Loza, procedente de la avenida Cuauhtémoc, y con dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas, o incluso para los automovilistas que se dirigen hacia la avenida Fray Servando Teresa de Mier. Por momento, reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Muchísimas gracias, oficial Hernández, muy buena tarde. Mucha prudencia si usted está conduciendo en las calles de la Ciudad de México y paciencia. Vamos con otro tema también de la capital. En materia de justicia, Jimena Pichel, usted la recordará, fue nombrada Lady Racista por agredir a un policía en la colonia Condesa. Bueno, pues ya llevó a cabo su segunda audiencia, ¿no? Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte. Fue vinculada, ¿no? Pero no pisará prisión.
Así es, déjame decirte, Juan, que bueno, pues un juez de control vinculó a proceso a Jimena Pichel, mejor conocida en redes sociales como Lady Racista, por el delito de discriminación, y su defensa solicitó la suspensión condicional, la cual otorgó el juzgador por un plazo de 6 meses. Durante la audiencia inicial, esta es la primera, porque hay que recordar que el viernes no se llevó a cabo, tan solo duró 40 minutos nada más para postergarla para esta fecha. El día de hoy, el impartidor de justicia impuso a la modelo medidas cautelares para residir en un solo lugar determinado, dejar de frecuentar el lugar de los hechos, así que no va a poder acudir a la Condesa, prestar el servicio social a favor del Estado. Además, deberá de pagar 97 mil pesos por reparación del daño y someterse a un tratamiento y pláticas en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. De igual forma, no podrá viajar al extranjero y deberá de pedir una disculpa pública. Todo esto va a ser en un plazo de medio año. Cabe destacar que en las inmediaciones de la Sala de Oralidad del Poder Judicial de la Ciudad de México se implementó un dispositivo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que incluía más de 70 uniformados. La audiencia inició a las 13:30 horas, sin embargo, la modelo de origen argentino arribó 3 horas antes de la cita para evitar cualquier tipo de confrontación. Alrededor de las 4:30 de la tarde, la acusada sudamericana abandonó las instalaciones del Poder Judicial a bordo de un vehículo tipo Optra en color rojo, el cual fue apoyado por elementos para tener vía libre. No obstante, enfrente de la entrada principal de las salas de juicios orales, manifestantes que pertenecen a la agrupación de las Tonantzin arrojaron huevos al Poder Judicial. De esta manera, Juan, concluyen las diligencias en contra de Lady Racista y solo resta que concluyan las medidas cautelares que le impusieron para que termine este proceso que se inició en su contra después de insultar a un elemento de la policía. Juan, el reporte.
Vamos a escuchar parte de lo que sucedió en esta segunda audiencia, Juan Antonio Jiménez, y nosotros pendientes de este tema, sin duda.
Claro que sí, gracias.
Esos juegos me tocan a ti, tribunal, por haber sido tan omiso y haberla dejado salir.
Bueno, pues ahí está, y una vez más hay que recalcar aquí que quienes agreden a Jimena Pichel afuera de sus audiencias o en cualquier otro lugar, porque están muy indignados debido a las agresiones que Jimena Pichel pues le dio a un policía, pues están cayendo en exactamente lo mismo, ¿no? Están cayendo y convirtiéndose en aquello que dicen repudiar, pues así que en alguien quepa la prudencia, ¿no? Nos damos una breve pausa, no se vaya. Regresamos con más información de la Ciudad de México aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hace unos minutos mi compañera Lisbeth Hernández nos dio a conocer, nos reportó el desbordamiento de un canal sobre Pablo Banuet y Luis Delgado. Están en la colonia La Conchita, en Tláhuac, causando varias afectaciones en la zona y debido a la fuerte lluvia de este lunes 28. Lisbeth Hernández, me enlazo de nuevo contigo. Varios reportes, si me lo permites comenzar con este. ¿Hay alguna actualización de la información?
No, Juan, siguen trabajando los servicios de emergencia en esta zona de la alcaldía Tláhuac para, pues, lo primero es desfogar la vialidad y posteriormente ya se hará, pues, un conteo de las viviendas que resultaron afectadas con esta inundación.
Ahí está. Bueno, en otro tema de la Ciudad de México, lamentable información, en Iztapalapa, también en Xochimilco, fueron asesinados a balazos un hombre y una mujer, el hombre en Iztapalapa y la mujer en Xochimilco, ¿verdad?
Así es, Juan. En el caso de este hombre asesinado en Iztapalapa, en la colonia El Molino, ya hay información reciente acerca de una detención. Un hombre fue detenido por el asesinato de este sujeto en la alcaldía Iztapalapa. En el caso de la alcaldía Xochimilco, pues se trató de una mujer a la cual le dispararon en más de 10 ocasiones, entre 10 y 15 ocasiones, de acuerdo a los reportes. hombres en moto mientras ella estaba a bordo de un vehículo. Esto en el barrio La Guadalupana, en Xochimilco. Horas más tarde tuvimos la confirmación de que la mujer que había sido asesinada con más de 10 impactos de arma de fuego era un agente de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que fue atacada en su día de descanso. Ella estaba en su día de descanso y vestida de civil, por lo tanto, cuando fue atacada por estos hombres en motocicleta, que todavía no han sido detenidos, de acuerdo a lo que informaron las autoridades en el último comunicado, pues los están buscando mediante videos de videovigilancia para establecer la ruta de escape y hacia dónde pudieron pues huir, y con esto la posibilidad de dar con su paradero.
Lisbeth Hernández, muchas gracias. Oye, ¿hay programa Conduce sin Alcohol debido a las vacaciones de verano? Bueno, siempre lo hay, pero en vacaciones de verano se incrementa la presencia de los puntos en donde se mide a través de la alcoholemia la cantidad de alcohol en la sangre de conductores de vehículos. ¿Cómo va este programa? ¿Cuántos han sido remitidos al Torito?
Así es, Juan, pues entre el 18 y el 27 de julio, justamente en el marco de este programa Conduce sin Alcohol especial por las vacaciones de verano 2025, hasta el momento se han realizado 74,752 pruebas de Alcostop, que son este dispositivo que detecta la cantidad de alcohol en el vehículo, en el ambiente del vehículo, y se han realizado 1,167 pruebas de alcoholemia, es decir, la pipeta en la que pues los conductores le soplan. 434 conductores, Juan, han sido remitidos al Torito, a este centro de sanciones administrativas, porque superaron el límite permitido de alcohol, y 429 vehículos remitidos a un corralón correspondiente.
Pues ahí lo tiene usted, si va a conducir, pues no beba, y si va a beber, pues hay muchas opciones de movilidad. Gracias, Lisbeth Hernández.
Pendientes, muy buenas tardes, Juan.
Y bueno, con esta información nos vamos al estado de Sinaloa. ¿Dice usted que productores agrícolas llevaron a cabo una manifestación afuera del Palacio de Gobierno allá en Culiacán? Fueron recibidos por el gobernador Rocha Moya, José Luis Echeagaray. Voy contigo, corte las negociaciones.
Y te saludo con gusto. Este lunes el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, con productores de maíz que mantenían un plantón frente al Palacio de Gobierno. La reunión, atender de manera directa las demandas y avanzar en la búsqueda de soluciones para este sector que ha enfrentado fuertes complicaciones por la volatilidad del mercado. Durante el encuentro, el mandatario estatal reconoció que Sinaloa cuenta con los mejores productores del mundo, tantalización, pues actualmente los precios están sujetos a los vaivenes del mercado internacional, particularmente de la Bolsa de Chicago, lo que deja en incertidumbre a familias sinaloenses. El gobernador informó que gestionó una reunión con el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, programada para este jueves en la ciudad. Una comisión de productores quienes llevarán sus por el propio del estado la petición de los productores, el gobernador y un apoyo extraordinario de ese
tema. Gracias, José. La vacación, la ocupación del 100%, así José Luis.
Verano, éxito esta temporada de verano, mucha seguridad en las calles, en el malecón, prácticamente en toda la geografía mazatleca, los atractivos de la vía tradicional que están prácticamente repletos.
Muchas gracias, José Luis Echeagaray, si me lo permites.
Abrazos, pendientes.
Y ahora a uno de los destinos más importantes, no solo de México, sino todo el mundo, es el Caribe mexicano, es el estado de Quintana Roo, donde de enero a mayo de este año, pasajeros internacionales, pues registró un récord, supera el registrado el año pasado, que en su momento también fue récord. Edgardo Rodríguez, nos tienes el reporte y voy contigo hasta el Caribe.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, según datos de la Unidad de Política Migratoria del Instituto Nacional de Migración, bueno, de enero de este año a mayo precisamente también de este año, se ha registrado un promedio de 928,000 personas, lo que supera el promedio mensual registrado el año pasado, que fue de 859,000 personas. Este crecimiento refleja que Quintana Roo sigue conquistando al mundo con su belleza natural, infraestructura, además esta estrategia a nivel internacional que realiza la gobernadora del estado, Mara del Sama, en diferentes puntos. Hay que recordar que tan solo este año se llevó a cabo la FITUR 2025, donde Quintana Roo pues participó de manera importante. La mandataria estatal señaló que el incremento en la llegada de turistas internacionales reafirma a Quintana Roo como uno de los destinos favoritos a nivel global, lo que dará y consolidará ahora sí que a Quintana Roo como una de las perlas del Caribe, no solo mexicano, sino también, como bien comentabas, a nivel mundial. Y es que también, mi querido Juan, te informo que en el primer semestre de este año pues incrementó el arribo de cruceros a Quintana Roo. Tan solo Cozumel recibió 685 llegadas y 2.4 millones de pasajeros, en tanto que Mahahual tuvo 302 arribos y 1.2 millones de pasajeros, ambos por arriba de Los Cabos, Ensenada y Puerto Vallarta, lo que también pues consolida Quintana Roo como uno de los destinos de cruceros más importantes en el mundo, Juan.
Pues ahí está muy importante información que se va a conocer y nosotros pendientes allá de lo que suceda en el estado de Quintana Roo. Edgardo, muchísimas gracias.
Muy buenas tardes, mi querido Juan. Estamos a la orden.
Y de Quintana Roo regresamos a la Ciudad de México, donde la jefe de gobierno, Clara Brugada, encabezó el inicio del programa Mujeres Sanas, Infancias Protegidas. ¿A cuántas personas se va a apoyar con este programa? Raquel Flores, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Claro que sí, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Esto fue esta mañana en el Monumento a la Revolución, donde la jefa de gobierno dijo que se van a apoyar en este inicio a 9,400 mujeres embarazadas con 1,200 pesos bimestrales, además del acceso a servicios de salud. Este programa, que se busca sea universal, también tiene como objetivo fortalecer la atención prenatal y garantizar un entorno saludable para las futuras madres y sus bebés. Ella estuvo acompañada con parte de su gabinete, donde la jefa de gobierno dijo que su administración cuidará justamente a estas mujeres que están en etapa de embarazo para que sus niños y niñas crezcan de la mejor manera. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
A ver si nos los podías parafrasear, porque parece que tenemos un problema con la máquina para reproducir la grabación.
Bueno, ella comentó que este no es solamente un programa económico, un apoyo económico, sino también es un apoyo en el que les darán servicios de salud, van a tener una atención personalizada, se van a buscar a todas las mujeres embarazadas en la Ciudad de México para que se hagan todos los exámenes necesarios y sobre todo les van a dar el ácido fólico tan importante para esta etapa de desarrollo de las mujeres embarazadas. Dijo además y adelantó que en los próximos días va a presentar la iniciativa para convertir el sistema público de cuidados en ley, pues quiere que el cuidado sea público y una política justamente de su gobierno que garantice y por ley que ningún gobierno pueda retroceder a estos derechos. ¿Cuáles son los cuidados públicos? Que las mujeres tengan un lugar donde puedan tener a sus niños para que ellas puedan también trabajar y desarrollarse como personas. Se busca que sean 90,000 las mujeres que sean apoyadas con este dinero bimestral, 1,200 pesos a todas las mujeres embarazadas de la Ciudad de México. Juan, el reporte.
Gracias, Raquel Flores. Y rápidamente regreso con mi compañero Francisco Villalobos a los Estados Unidos y la actualización de este tiroteo en Manhattan, en Nueva York. Me reportan que ya es oficial, hay personas fallecidas. Francisco.
Así es, Juan. O sea, ya tenemos una idea de lo que pasó. Este perpetrador llega a ese edificio donde, aparte de tener múltiples oficinas corporativas, también es el cuartel general de las oficinas del National Football League, la NFL, tiene sus oficinas corporativas ahí. En primero, enfrenta al oficial de policía de Nueva York, quien estaba trabajando como seguridad, muchos oficiales de policía de Nueva York en sus días libres para poder tener un ingreso adicional, trabajan en esos edificios como seguridad privada, lo enfrenta con este rifle tipo AR-15, lo abate, mata al policía y sube. O sea, al principio pensamos que acababa el asunto en el piso, en la planta baja, pero logra subir al piso 33, donde mata a dos personas adicionales, Juan, en una área pública, al parecer una especie de auditorio dentro de este edificio, y todavía sube al piso 33, donde él se quita la vida. La policía de Nueva York todavía está investigando piso por piso para ver si no hay más víctimas, porque, insisto, el edificio, aún siendo las 18 horas tiempo local, todavía tenía a cientos, si no es que miles de personas trabajando, especialmente la NFL, que tiene que...
Y pendientes, Francisco, me enlazo contigo más adelante. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ayer la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, al sur de la Ciudad de México, en Tlalpan, anunció el proyecto de la línea 4 del cablebús en la capital. Escuche usted, va a ser la más larga de todo el mundo, con 11.4 kilómetros, y va a conectar a las alcaldías Tlalpan y Coyoacán. En un tiempo, además, hay que señalarlo aquí, es corto, son 40 minutos, y con esto se va a evitar enormemente el tráfico que hay en la carretera Picacho a Jusco, por ejemplo, que puede ser hasta de 2 horas. Contempla la construcción de 8 estaciones, son Universidad, Cantera, Perisur, Mercado Hidalgo, Seforma, Parque Morelos, Cultura Maya y Pedregal de San Nicolás. Estima una demanda de 65 mil pasajeros todos los días. Voy a escuchar lo que ayer en Tlalpan sobre esta importante obra de movilidad dio a conocer la presidenta Sheinbaum.
Pues desde que estuve aquí en Tlalpan, imaginamos, soñamos poder ir por los aires hasta el metro CU. Pues nos tardamos un poquito, pero llegamos a la presidencia y vamos a cumplir nuestra promesa. Porque en la cuarta transformación los compromisos se cumplen.
Bueno, pues esta es una importante obra. ¿A partir de cuándo? ¿Cómo las personas la van a poder tomar? ¿Cuál será la conectividad con otros sistemas de transporte de la capital del país? Pues fíjese que de eso y más íbamos a hablar con el secretario de Movilidad de la capital, con Héctor Ulises García Nieto, con quien pactamos una entrevista, pero nos acaba de decir pues, que no nos puede tomar la llamada en estos momentos. Vamos a insistir, a ver si en la semana, porque es un tema pues muy, muy importante para los capitalinos. Quien sí nos acompaña aquí esta tarde es la secretaria de Medio Ambiente de la capital, como cada lunes, Julia Álvarez y Casa, para hablar. A usted le interesa porque son vacaciones y hay cursos de verano y centros de conservación en Chapultepec y Los Coyotes. Secretaria, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Va por teléfono, me están diciendo, no por Zoom, porque se trabó la llamada. Sí, Julia, adelante. Ah, no, ya parece que nos puede tomar la llamada el secretario de Movilidad de la capital del país. Usted disculpará aquí el relajo que hay en la cabina. Héctor Ulises, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, muy importante obra de movilidad en la capital del país, la que da a conocer ayer la presidenta Sheinbaum. Muchas dudas al respecto y mucha pues expectación sobre este nuevo sistema de transporte. ¿Cómo estás, secretario?
¿Cómo estás, Juan? Bien, aquí a tus órdenes. Un saludo a ti y a todo tu radioescuchas.
Oye, pues un sistema de movilidad que suma más, será el cablebús más largo de toda de todo el mundo, ¿no?
No es el más largo, creo, ¿no? Que salió una nota equivocada. Sí hubo, cuando dijeron este es el que es más largo, se referían al que ya está construido. Este ya va a tener 11.4 kilómetros.
Sí, bueno, pues es información que viene en el boletín que dieron a conocer. Pero bueno, lo importante es que 40 minutos, ¿no?, para conectar Tlalpan y Coyoacán. ¿De qué punto a qué punto?
Conectar Tlalpan en la zona de los Pedregales. Uh-huh. Pedregal de San Nicolás, para ser exactos, ahí de ahí va a partir. Y va a llegar a la estación del Metro Universidad, donde está el metro de la línea 3 y donde está también el CETRAM Universidad. Va a llegar pegadito a Ciudad Universitaria. Muchos de los estudiantes podrán llegar en cablebús en 40 minutos en lugar de las 2 horas que se hacen cuando van desde Pedregal de San Nicolás hasta Ciudad Universitaria.
¿Cómo se conecta con otros sistemas de movilidad de la capital del país?
Se conecta con varios zonas, entre ellas, por ejemplo, va a conectar con la línea 1, porque hay una estación. Quiero decirte que hay 8 estaciones. Una es la universidad, la otra es Cantera, que es calzada del Imán, muy cerca de Villa Panamericana, y les va a dar servicio a las colonias Ajusco, Imán y Villa Panamericana. Y luego de ahí nos vamos a Perisur. Con Perisur conectas con Periférico, con Insurgentes, Cuicuilco, exactamente donde está la estación del Metrobús, ahí va a estar. Y la estación del Metrobús, pues es casi una línea de metro que va desde Indios Verdes hasta El Caminero y mueve más de cerca de 600 mil personas al día. Es una línea de Metrobús impresionante. Y de ahí nos vamos al Mercado Hidalgo. Va a dar servicio a las colonias como La Fama, Barrio La Lonja, Calvario, Camisetas, y la sección primera y una parte del centro de Tlalpan. Luego sigue la estación Se Forma, da servicio a las dos secciones de la Miguel Hidalgo, Bosque de Tepeximilpa, Fresno, y la unidad habitacional Fuentes Brotantes, Mesa de Hornos, Roca de Cristal y Santa Úrsula Xitla. Luego sigue la estación Parque Morelos, Jardines del Ajusco dará servicio y a las otras secciones de la sección Miguel Hidalgo. Cultura Maya da servicio a la colonia Cultura Maya, Lomas Altas, de Padierna, Mirador, una parte de 2 de octubre, de Belvedere, y llegamos a Los Pedregales, en Pedregal de San Nicolás, que da servicio a toda la zona alta. Entonces está planteado que pueda servir a 65,000 usuarios al día.
¿Cuánto va a costar, secretario?
Va a costar 7 pesos. Uh-huh. Se mantiene la misma tarifa. Es un servicio en realidad.
Sin importar uno dónde se sube y dónde se baje.
Sin importar dónde se suba y dónde se baje, va a costar 7 pesos. Si hacen el trayecto completo, 7 pesos. Y van a poder trasladarse a otros nodos de transporte importante. Van a llegar al metro, van a llegar a las líneas, a líneas de Metrobús, si van hacia el sur, si van hacia Periférico, si van a más hacia el oriente, en fin. Tiene conexiones muy importantes y creo que va a ser una línea de las más exitosas. Y en este año se arrancan 3 líneas de cablebús. Una de ellas es esta que estamos comentando, pero va a haber otra que tiene que ver con Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. Va a llegar a Metro Mixcoac. Uh-huh. Y hay otra que también va a salir, que es Tláhuac Milpa Alta. Llega a la estación del Metro Tláhuac.
Tláhuac, Milpa Alta, y luego otra, Magdalena Contreras, Mixcoac, esta Tlalpan a Coyoacán. Este Tlalpan Coyoacán que ayer dio a conocer la presidenta Sheinbaum, ¿cuándo se calcula que podría iniciar el servicio, la fecha?
Como ayer lo anunció la propia presidenta, los recursos ya van a estar disponibles. Se hace toda una programación para que los recursos arriben, tiene que haber un proyecto desarrollado, el proyecto casi está terminado, sesiona el comité de que da estos recursos federales y los pone. Y una vez que tengamos ya los recursos en la Ciudad de México, hacemos la licitación. Esto no debe de pasar de 15 días en que estemos ya convocando a la licitación y demos el fallo. Y yo creo que en mes y medio empezará la construcción. También avisaremos para que todo mundo esté pendiente. La construcción tarda entre 2 años. Nosotros estamos innovando. Como ya se tiene experiencia, queremos que podamos acortar ese tiempo de construcción. Porque tiene que ver con la obra electromecánica y la obra civil.
Pues nosotros pendientes, y es una buena noticia para los capitalinos. Gracias, Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad de la capital del país. Que tengas muy buena tarde, secretario.
Igualmente, Juan, un abrazo. Bye.
Muchas gracias. Y ahora sí, Julio Álvarez y Casa, secretario de Medio Ambiente de la capital. Invítanos a los cursos de verano, Centros de Conservación Chapultepec y Los Coyotes. ¿Cómo estás, Julia?
Hola, Juan, buenas noches, muchas gracias. Efectivamente empezaron las vacaciones y luego hay complicaciones en la familia porque pues los papás siguen trabajando y no sabemos qué hacer con los niños. Entonces la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México pone a disposición 2 cursos, así les llamamos porque son en los centros de conservación de vida silvestre, antes llamados zoológicos, 2 cursos de verano para niños de 6 a 12 años en el Centro de Conservación de Vida Silvestre, mejor conocido como Zoológico de Chapultepec, en Chapultepec, y también en el Centro de Conservación de Vida Silvestre en Los Coyotes, mejor conocido como el Zoológico de Los Coyotes. Entonces, queremos hacer una invitación a todos los niños y niñas de esta ciudad a que quiera que les gusten los temas ambientales, que quieran conocer de la fauna, que quieran conocer de la biodiversidad, que se quieran adentrar en el mundo de las mariposas, de los tiburones, de los ajolotes, de los reptiles, de los cóndores de California y, por supuesto, ahora del famosísimo de la famosísima panda Xin Xin, a que vengan a nuestros cursos de verano. Son de 10 a 1 de la tarde, Juan, invitados todos los niños de la Ciudad de México.
No, pues ahí está. Y qué mejor actividad para estas vacaciones de verano que esta invitación que haces, Julio Álvarez y Casa, curso de verano allá en Chapultepec. Rápidamente nos queda un minutito. ¿Dónde, cómo nos inscribimos? ¿Cuesta? Si es así, ¿cuánto?
Es gratuito, okay. Solo hay un cupo límite, pero es gratuito para todas las niñas y los niños. Todavía quedan 3 semanas de cursos de verano. Esta semana que está corriendo todavía pueden inscribirse y empezar mañana los niños y las niñas que quieran hacerlo. No tiene ningún costo y es de 10 de la mañana, repito, a 1 de la tarde. Y métanse a las páginas de la Secretaría del Medio Ambiente, tanto de Facebook como Instagram, y ahí simplemente ponen sus datos y les damos la mayor información. El registro es súper sencillo, no tiene ningún costo, repito, uh-huh. Y es una actividad muy divertida y educativa para conocer más sobre la fauna nativa, la biodiversidad y todos los programas de conservación que tenemos en los zoológicos.
Muchas gracias, secretaria. Pues ahí está una gran opción para estas vacaciones de verano y los más pequeños. Julia Álvarez y Casa, nos escuchamos la próxima semana, ¿no?
Gracias a ti, Juan. Sí, con mucho gusto. Nos vemos el próximo lunes y los esperamos en los cursos de verano.
Muchas gracias. Nos vamos a una pausa. No se vaya. Volvemos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. A partir del próximo viernes, es decir, del primer día de agosto de este año, líderes de todo el hemisferio se van a reunir en la Ciudad de México para celebrar el segundo Congreso Panamericano anual. Le comento que el año pasado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, inauguró en Bogotá este Congreso Panamericano, reunió entonces a 8 delegaciones de América del Norte, de América del Centro y de América del Sur, además, por supuesto, del Caribe. ¿Cuál es el sentido de este Congreso? Debatir los temas de democracia, de paz, de clima, entre otros. Y bueno, el año pasado concluyó con el compromiso de seguir forjando una comunidad de legisladores progresistas y de convocar al próximo Congreso. ¿En dónde? En la capital del país. Se lleva a cabo a partir del próximo viernes. Y bueno, pues son varios los representantes de izquierdas progresistas de países de todo el continente que se van a dar cita en nuestra ciudad, en la capital de la República Mexicana, a lo largo de 3 días. De este importante congreso le estaré informando durante toda la semana e incluso, bueno, pues estaré llevando a cabo distintas entrevistas, entre ellas la de David Adler, que es uno de los organizadores, o una congresista estadounidense, pues que está trabajando a favor de los derechos de los migrantes. Y con esto, justo regresamos a los Estados Unidos con mi compañero Francisco Villalobos y la actualización de este, pues, lamentable tiroteo en la ciudad de Nueva York, en un edificio donde, por cierto, están las oficinas de la NFL, entre otras. Al menos 3 personas fueron asesinadas por un sujeto que, Paco Villalobos, ¿me puedes confirmar? Me reportabas hace unos minutos que habría disparado a sí mismo, causándose la muerte. Voy contigo y el reporte, la actualización.
Personas muertas más el perpetrador, un total de 5 personas que han perdido la vida después de este tiroteo. No me gusta ser el primero jamás en este negocio, compañero, pero sí me gusta estar en lo correcto. Ya confirmé en varias fuentes antes de salir al aire contigo. El perpetrador, su nombre es Shane Devon Tamura, nacido en 1998, tiene 27 años en Nevada. Al parecer, él tiene una licencia. Es un afroamericano, él, con una licencia para poder portar armas. Varios reportes locales allí en Nevada indican de que él trabajaba como investigador privado. Eso no es realmente algo nuevo, porque en Las Vegas es una de las áreas donde más investigadores privados existen. Manejó desde Las Vegas hasta Nueva York. No sabe si lo hizo, si llegó a Nueva York hoy mismo o al días anteriores, pero lo que se llama la atención precisamente con esta relación de la oficina del NFL, compañero, es de que él, antes de tener esta carrera en siendo un investigador privado, eso no lo hace el policía, ojo, simplemente, o sea, toma un curso, tiene una cuestión de rastreo de antecedentes penales, que salga limpio, y saca una licencia también para portar armas, pero eso no lo hace policía. Para ser policía tienes que estudiar una carrera. Bueno, pues al parecer, antes de esta nueva aventura de ser investigador privado, él practicaba el fútbol americano hasta por lo menos nivel colegial, y lo hizo de manera bastante exitosa, digamos, en cuestión amateur. Por alguna razón no pudo continuar su carrera o su sueño, llegar a ser un jugador de fútbol americano profesional, ser parte de la NFL. Y menciono esto como parte del relevante, compañero, por el hecho de que este ataque se hace en el edificio donde, aparte que existen varias compañías, está el cuartel general de la NFL. Ojo, un edificio donde precisamente también la NFL tiene un sistema de seguridad privado bastante sofisticado, casi paralelo a lo que tiene el presidente de los Estados Unidos o dignatarios. Y llama la atención esa cuestión. No se ha confirmado todavía si el tiroteo fue en el piso donde está la NFL, que es en el quinto piso, pero todavía, insisto, es una historia en desarrollo, en el cual poco a poco estamos agarrando los detalles de cómo este individuo llega, enfrenta a unos policías en el lobby, sube, abre fuego en un auditorio público, unos pisos arriba del lobby, sí, y de ahí se va hasta el piso 33, donde se quita la vida.
Pues lamentable información, Francisco Villalobos, en este país en el que pues tan fácil es conseguir un arma, y ya vemos ahí lo que sucede, y un arma de manera legal, donde de manera legal pues no la pueden vender, se las ingenian para pasarla, como sucede en nuestro país, ya que gracias a las armeras y distribuidoras de armas de los Estados Unidos, integrantes del crimen organizado en nuestro país, pues tienen este tipo de rifles y pistolas. Paco Villalobos, abrazo hasta los Estados Unidos, y como siempre, completísimo tu reporte.
Más fácil que sacar una licencia de conducir, compañero.
No, fuerte, pues que abrazo. Comprar una cerveza para un menor de edad, pues comprar un arma, exacto, más fácil. Así te la pongo, pues, Paco. Muchas gracias por tu reporte, Francisco Villalobos, desde los Estados Unidos. Regresamos a México, regresamos a Querétaro. Fíjese usted que ayer se viralizó un video en donde Alejo Sánchez de Santiago, alcalde de Tolimán, en el estado de Querétaro, pues sufre una caída y se volvió viral porque parece que lo tiran al alcalde. Corría en medio de un grupo de peregrinos que se dirigen rumbo a la Basílica de Guadalupe y parece que ahí alguien le mete el pie. Y agradezco mucho al alcalde de Tolimán que nos acompaña aquí para pues aclarar esta situación. Alejo, ¿cómo estás, alcalde, presidente municipal? Qué gusto saludarte.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos a la orden, vivitos y coleando.
Oye, es que bueno, vivitos y corriendo rapidísimo. Te vimos ayer con los peregrinos, te metieron el pie, alcalde. Es parte de la tradición, fue una broma. ¿Qué pasó?
Realmente es una tradición en la peregrinación, los sombrerazos es una parte de la hermandad que se vive. Sin embargo, esto resaltó mucho debido a que un adolescente, un joven, metió el pie a un servidor provocando que cayera. Eso nunca nos había pasado. Yo llevo 11 años de peregrino y nunca me había pasado algo así. Sin embargo, a lo mejor fue una broma que no dimensionó la gravedad de esta persona. Gracias a Dios no fue tan fuerte el golpe, gracias a Dios, ¿no? Y pues no fue más que una leve hinchazón en la cara y una parte del labio que se abrió. Pero no, realmente no es una cosa grave.
Oye, ¿y fue personal, alcalde, contra ti? ¿O vio a alguien corriendo, vio el bulto y metió el pie? ¿Una ocurrencia? ¿Estás bien?
Una ocurrencia fue lo que observamos, porque pues realmente no, les digo, creo que no, una travesura de un joven que no dimensionó que pues realmente le iba a pegar a él mediáticamente, porque pues hinchamiento por parte de la comunidad de Tolimán en el afectar a su alcalde, por así decirlo, por el aprecio de la gente.
En el video se ven sombrerazos, Alejo, alcalde, ¿también es parte de la tradición los sombrerazos?
No van con dolor los sombrerazos, simplemente es una tradición como parte de la hermandad que se vive en los grupos.
Oye, pues, alcalde Alejo Sánchez de Santiago, ¿conversaron con el muchacho, con ese decir, oye, ten cuidado, no le andes metiendo el pie, menos al presidente municipal?
Yo creo que más bien el jefe de grupo, porque vinieron a disculparse, de hecho, son varios grupos, y pues les digo, yo la verdad no es como, no hay culpa, es parte del show. Desde el momento que nosotros estamos aceptando la dinámica, estamos aceptando responsabilidad. Entonces, lo tengo bien claro, es no hay culpables, no, simplemente que no dimensionó la gravedad y hasta ahí.
Alcalde, ¿qué tal? Le saluda Ricky Moreno, de aquí de Grupo Fórmula. Oiga, estaba viendo su video, que se hizo viral. Ya es el segundo video tan viral que se le hace a usted. Usted recordará este video donde usted nos comparte que le regalan un reloj los estudiantes. Rápidamente se hacen redes como si fuera un Rolex. Pero bueno, segundo estudiante que le hace ahí una broma o que parece ser que pues, tiene con los jóvenes ahí del ayuntamiento.
Tenemos para los niños, con los adolescentes, con todo el público. Eso nos hizo exceder esa confianza, creo, el día viernes, porque fue el día viernes el incidente, no fue ayer. Y pues hemos tratado de ir de la mano de ellos en actividades dentro de las comunidades para fortalecer la inteligencia emocional, diferentes actividades para evitar suicidios. En Tolima puedo decir que a esas alturas no se ha, en los 10 meses que yo llevo de gobierno, no hay un solo suicidio hasta el momento. Hemos trabajado duro ahí. Y de hecho, por eso yo no quería que se publicara el video, porque no quiero un linchamiento mediático al niño. La verdad es que no, siento que es un niño, o sea, no tiene la madurez. Y no me gustaría, la verdad, cargar con una responsabilidad así. Se me hizo muy irresponsable de la persona que lo subió, pero bueno, pues el morbo tal vez.
Ahí está, el morbo salió. Y qué bueno que lo aclaras aquí con nosotros. No pasó a mayores, no se trató de nada con dolo, nada mal. Pues es un muchacho. Yo habría hecho lo mismo, alcalde, sin dolo, por supuesto. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Y los datos que das es muy importante. Lo que mencionas del acompañamiento que se le da a los menores en tu municipio, porque es un tema del que no se habla, que tiene que ver con la salud mental y con el bienestar de los jóvenes, que es fundamental. El hablarlo es reconocerlo y a través de ello hacer acciones como la que estás emprendiendo ahí en tu municipio, en Querétaro, en Tolimán, Alejo Sánchez de Santiago. Te agradezco en verdad mucho que un tema así que fue del morbo nos lleve a la importancia que tiene por parte de las autoridades el atender el bienestar psicológico y emocional de los más jóvenes. Te lo agradezco enormemente, alcalde.
Un placer, a la orden, y de verdad, y el Rolex pues no es Rolex, ahí está, también es un reflejo del cariño y de ese acercamiento con los jóvenes, que pues en la medida de lo posible hemos hecho un gran esfuerzo como municipio para rehabilitar espacios que estaban abandonados por mucho tiempo. Los jóvenes de Casablanca en específico me pedían ayúdanos a arreglar la cancha, tenía años que ya incluso los equipos de la comunidad se habían deshecho. Hoy ya los equipos se han restaurado, están trabajando, y es muy grato ver a jóvenes que estaban perdidos realmente en las drogas, concentrados en liderar a equipos de fútbol. Es muy grato, o sea, les digo, son cosas que no se hablan, son cosas que no se ven en las redes, sí. Pero la verdad, les digo, hacemos un trabajo muy grande por nuestro municipio, digo muy grande porque realmente nos cuesta mucho. Ahorita viene la feria el próximo semana y también invitar al público, ojalá puedan visitar a Tolima, disfrutar de sus gorditas. Yo les aseguro y les puedo empeñar mi palabra que no han probado de las ricas gorditas de barbacoa. Todos han probado de guisos, de lo que quieran, pero de barbacoa, de Tolimán, no la han probado.
¿Cuándo es la fiesta, la feria, alcalde, en Tolimán?
Son 3 días, el próximo viernes, sábado y domingo es la feria.
1, 2 y 3 de agosto, vámonos, que es fin de semana, Tolimán, para las gorditas como en ningún otro lugar, no solo de Querétaro, sino de la República Mexicana, usted los va a encontrar. Y gracias a Alejo Sánchez de Santiago, alcalde, y yo sí le dije a mis primos del chat, cuando decían, mira el alcalde con su Rolex, ya estudiando en universidades privadas y hasta en el extranjero, y no saben distinguir un Rolex de un reloj que no lo es, muy chafas, ¿no? Para decirse fifís, pues les falló. Gracias, alcalde Alejo Sánchez, alcalde de Tolimán, muchas gracias, y pues si me lo permites te busco luego para que nos cuentes de la feria allá de Tolimán y de las gorditas.
Y de todo lo bonito que tiene Tolimán, tenemos 3 meses de fiesta San Miguel Arcángel, diario, mole y chocolate, diario, 3 meses, julio, agosto y septiembre.
Y no nos hacíamos de chocolate y de mole. Gracias, alcalde, muchísimas gracias, que tengas gracias. Muy buena tarde, y con esto nos vamos rápidamente. Mi compañero Ricky Moreno y yo a un tema de San Luis Potosí que se ha vuelto viral también. Ya veo que los lunes es redes sociales con Ricky Moreno, sí. Faro de Diversión. Cuéntanos, Ricky,
querido,
¿qué pasó?
Querido Juan,
San Luis Potosí es viral.
San Luis Potosí es viral. Déjame decirte que me llama mucho la atención la respuesta de este alcalde, cómo afronta un tema de viralidad. Lo maneja muy bien. Se lo reconozco. Algo que no pasó en San Luis Potosí, porque te traigo el caso, es una fotografía que se hizo viral en redes sociales, ya que allá en San Luis, Domino's Pizza, hay que decir también la marca, pone una publicidad donde dice: en esta ciudad hay dos cosas seguras, los baches y una buena Domino's Pizza en tu mesa. El mensaje se hizo viral y obviamente fue interpretado, bueno, obviamente, sino tristemente fue interpretado como una crítica irónica al gobierno municipal. Y el alcalde, en vez de reírse, el alcalde Enrique Galindo Ceballos, en vez de decir, oye, ¿sabes qué? Qué chistoso, pues vamos a ponerle atención a los baches, claro, vamos a hacer una campaña conjunta. Oigan, vamos a trabajarlo junto. No, fíjate que decidió hacer una inspección sorpresa al Domino's Pizza y entre otros restaurantes de la cadena y simplemente lo clausuró justificando que les faltaban algunos permisos.
Como Lady Profeco, ¿te acuerdas que hizo clausurar un restaurante en la Ciudad de México la vieron
justo
feo?
Yo creo que ese es el error, Juan. Imagínate que dices, oye, pues sí, vamos a atender, te escuchamos, vamos a atender los baches y se pueden hacer tan viral hasta regalar unas pizzas, yo qué sé, algo en conjunto para... El chiste es una crítica que se debe de atender y también... Pues subirte a la ola, ¿no? Como lo hace el alcalde de Tolomán, subirte a la ola, hacerlo para bien. Y bueno, estamos muy lejos de que pueda haber hecho esto el alcalde Enrique Galindo, que le mandamos pues un llamado de atención, ¿no? Para decir, oye,
Se que caiga tres veces en pues el mismo bache una pizza gratis.
Una pizza gratis, ¿no? Haber hecho ahí, ¿no? O yo tapo un bache y usted regale una pizza.
Qué poco sentido mercadológico tiene.
Imagínate, tapo un bache y regalen una pizza a ustedes.
Exactamente.
Ahí está fácil, yo creo, Juan. Pues ahí están los dos lados de la moneda. Ahí está lo que está pasando. Y no importa el tamaño del municipio, la viralidad es que no reconoce ciudades grandes, chicas, medianas, no. Municipios. Creo que es no hay que tenerle miedo a las redes sociales, Juan.
No, cómo no, yo les tengo pánico, pueden ser el demonio.
O portarte bien.
No, bueno, eso siempre, pero ya ves también las redes sociales, la infodemia, Ricky Moreno las lapidaciones.
Salir a combatirla, esa yo creo que es la clave. O sea, decir, oye,
como acaba de ser el alcalde en Querétaro.
Fíjate,
¿no?
el alcalde de Querétaro ya nos invitó hasta el fin de semana. Estoy seguro que en tu programa lo vas a invitar y vas a invitar a los de Grupo Fórmula que vayan el fin de semana.
A las gorditas. Por supuesto. Y al mole y al chocolate.
¿Quién no le gustan las gorditas de Querétaro?
Ahí está. Bueno, pues no sé si le gusten a Rodrigo Morán, que ya llegó con nosotros, está con los deportes. Y pues, variada la información deportiva. ¿Qué te parece si nos vamos con lo más trascendente, que es el triunfo del Cruz Azul, ¿no? El primero, pero de muchos, de la temporada, hasta que la Cruz Azule.
Sí, ¿cómo Bienvenido. Estás, Juan? Ricky, qué gusto saludarles. Vámonos con información deportiva, ya lo decías, Juan. Resultados de la jornada 3 de la apertura 2025, Querétaro contra Pumas, 2-0 se lo llevan los universitarios, debut de Keylor Navas, Puebla contra Santos, 1-0 vencen los poblanos al conjunto de Santos, Tijuana contra Juárez, reparten puntos 1-1, Pachuca contra Mazatlán, 1-0 vencen los Tuzos al conjunto de los Cañoneros, Chivas 4-3 en un partidazo contra San Luis, se lo lleva el rebaño sagrado, Cruz Azul, como ya lo mencionas, Juan, llega la primera victoria de Nicolás Larcamón y un verdadero golazo de Ángel Sepúlveda. Toluca contra Tigres, le pegan al campeón en casa, Tigres 4, Toluca 3, Monterrey contra Atlas, 3-1 y finalmente en el cierre de la jornada, porque hay que apurarnos que se viene este torneo de papel de la Leagues Cup, 1-1 empata Necaxa y América. En la cima de la tabla se encuentra Pachuca con 9 puntos, seguido de Toluca y Tigres, que ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente. En cuarto y quinto lugar se encuentran Monterrey y Cruz Azul. Y en la tabla de goleo disputan el liderato Ángel Sepúlveda de Cruz Azul con 4 goles y Germán Berterame de Monterrey, ambos con 4 goles. Partido de la Leagues Cup, insisto, torneo de papel. Arranca mañana Toluca contra Columbus Crew, Montreal contra León. Fíjense en este partido. Nueva York FC contra Puebla, partidazo. Tigres contra Houston Dynamo. Los Ángeles contra Mazatlán. Y finalmente Pachuca contra San Diego. Continuamos con información de la Liga MX. Luka Jovic, este refuerzo bomba que se venía para la máquina de Cruz Azul, parece que se aleja cada vez más de la Noria. El presidente del Real Oviedo, equipo que también está interesado en el serbio, menciona que está listo para competir por el fichaje del delantero serbio. El presidente, por supuesto, Martín Peláez, informa que hasta cierto punto puede competir su institución porque también hay ofertas de Arabia y no se quiere meter en ningún tipo de problemas con los equipos que evidentemente le ofrecen una mejor propuesta económica al delantero serbio. Continuamos con información de la Liga MX. Nelson de Osa, parece que este mediocampista colombiano puede ir al conjunto de Monterrey. Y nada más para hacer hincapié, por supuesto, en los mexicanos. En el Mundial de Clavados, Osmar Olvera y Juan Celaya obtienen la medalla de plata en el trampolín de 3 metros y con esta medalla ya son 3 las que suma la delegación mexicana.
Ahí está, pues importante información. Nada más una cosa, la presidenta de México, nos queda medio minutito, pero felicitó a deportistas mexicanos que están triunfando en el mundo, que además forman parte del Ejército y de la Secretaría de Marina.
Total, sí, la presidenta hizo pública su felicitación a estos medallistas, Osmar Olvera, Juan Celaya, Gaby Agúndez y Alejandra Estudillo.
Pues ahí está, muchas gracias, te agradezco mucho. Primera de muchos en este espacio, Rodrigo Morán. Y ya luego hablamos de Keylor Navas y del Conejo Pérez, que creo que son de la misma generación. Yo lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal. Mientras tanto, hay lluvia. Tenga precaución en la Ciudad de México.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.